Ya estamos de regreso. Comuníquese con nosotros. Con valor y con verdad.
Continuamos con más, señoras y señores, en esta mañana de miércoles, pues muy agradable, digo, acá para Nogales, no está tan helado, está sabroso. Y vamos a platicar también sabroso con el candidato a la gubernatura del estado, Ernesto Gándara. Ernesto el Borrego Gándara. ¿Cómo está, candidato? Muy buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad. Y un saludo a tu muy, muy amplio auditorio. Gracias por esta mañana. A mí sí se me hizo fresca en la mañana, ¿eh?
Pero...
Claro que Nogales es de buenas temperaturas, de bajas fresca, pero me dicen que en la madrugada anduvan como en cero grados.
Sí, estuvimos a un grado. Ni frío ni calor, ¿no? Cuando estamos en cero grados es ni frío ni calor.
Además, para Nogales es así normalito, ¿no?
Pues normalito, pero ahorita vamos a tocar ese tema de lo de las temperaturas, porque eso de las temperaturas nos pega en algo que es...
No sé.
Que lo sufrimos fuerte en verano y lo sufrimos fuerte en invierno.
En invierno, sí.
Y va a ser lo del tema de las tarifas eléctricas, pero eso lo vamos a platicar ahorita. Pero antes que nada, candidato ya... Después de muchos años de buscar la candidatura para el gobierno de Sonora, y ahora es candidato, y un candidato por una alianza importantísima. Una alianza que tal vez hace unos años ni siquiera nos la pudimos imaginar o nos la podíamos imaginar. ¿Cómo se siente Ernesto Gándara después de esta lucha y de este trabajo de muchos, muchos años? El ahora ser el representante, no de un partido, de tres partidos, y no nada más de partidos, de una idea de cambiar y de llevar a Sonora a otros estratos.
Pues sí, estamos hablando de que la primera vez que aspiré, participé en un proceso interno, fue hace 12 años. Pues ya suena más de una década, naturalmente. En estos 12 años he seguido avanzando con mucha gente. Me tocó ser senador 6 años, 3 años después, en 2012 al 2018. Y, pues, ¿cómo me siento? Pues me siento cada vez con un gran compromiso. Me siento muy comprometido con la gente que me ha apoyado. Siento que estos momentos difíciles, pero también diferentes, que nos hacen ser diferentes, implican una gran alianza no de partidos, sino más bien una gran alianza de ciudadanos en donde los partidos se puedan sumar, porque además es lo que pidió la sociedad, es lo que pidieron muchas asociaciones, grupos, opinadores, gente en todo el país, que se unieran los partidos a hacer una gran propuesta que superaran sus diferencias y más establecieran las grandes coincidencias que tenemos: educación, salud, desarrollo económico, desarrollo social, no se diga seguridad. Y pudimos llegar a coincidencias, no nada más para efectos de lanzar un candidato, también en las plataformas, también en las propuestas, también en el ánimo de que los ciudadanos lo que quieren es lo mejor para ellos, que le solucionen y no andarse peleando unos a otros. Fíjate nada más qué curioso. Fuimos competencia. Sí. O sea, no es nada más una alianza, porque bueno, fuimos competencia en otros tiempos y afortunadamente, precisamente porque siempre respetamos, en mi caso yo fui candidato a senador contra los dos partidos que ahora me apoyan, fui candidato a presidente municipal, nunca les falté el respeto a mis contendientes y cuando fui presidente municipal hice equipo con ellos como partidos en el seno del cabildo, con los regidores. Y cuando fui senador también con compañeros del PAN y del PRD. Hoy en día estamos armando una alianza real, una alianza en donde estamos, obviamente, mucha gente. Y no hay que olvidar que los militantes, que son ciudadanos también, son más que el 10% de los que votan. El 90% no están en los partidos. El tema es cómo hacemos una propuesta ciudadana. El tema es cómo mandamos el mensaje, cómo nos retroalimentamos con la gente más allá de los partidos.
En este sentido, ¿cómo combatir o de repente hacer a un lado esa idea que se pretende de repente sembrar de que un partido político por sí mismo es algo malo? El pertenecer a un partido es algo malo, cuando en realidad, y lo dijo ahorita, los partidos políticos o su ideología y su fin es llevar beneficio a la gente. ¿Cómo acabar con esa ideología?
Con la práctica, con los hechos, con la defensa, precisamente, de que los que son militantes de los partidos es gente de bien. Yo no creo, hay un manejo ahí medio que manipulado, la verdad. No es el problema la partidocracia. Ojalá, si fuera de puros partidos, fueran militantes, está bien. No, el problema no es la partidocracia, el problema es la cúpula partidocracia, los intereses creados cuando se dan, cuando se aprovechan. Una de las cosas que efectivamente ha fortalecido la cúpula partidocracia son los diputados plurinominales, perdón. O sea, yo nunca he estado de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo. Pues así lo dice la Constitución, no han podido modificar la Constitución. Pero ojalá y pudiéramos tener candidatos de tierra en todas partes y no candidatos de lista, uh-huh. Por ejemplo. Pero bueno, yendo más allá, yo siento que el tema es que la gente vota por las personas, que la gente vota por lo que le propones y que no vota ni siquiera por los partidos. Así es que es una discusión ahorita, para mí, rebasada. Que seas o no seas de un partido, pues claro, los seis que estamos, la candidata y los cinco candidatos, estamos postulados, dos por Alianza y cuatro por partidos políticos. Digo, eso no nos quita a los ciudadanos, eso no nos quita que la gente pueda votar sin comprometerse con un partido o sin comprometerse con una alianza. Y eso ha permeado, ha bajado, ha estado en las bases, lo digo porque me he estado reuniendo con los militantes, con los liderazgos de los partidos, pero también con la gente de la sociedad. Y yo no veo reclamos de parte de la sociedad cuando la alianza dice, órale, vamos y tenemos esto y traemos estos proyectos. Veo, la verdad, un gran ánimo. Cuestionamientos, pues claro que los tenemos, sobre todo de quien no esté de acuerdo con nosotros, pero pues parte de la vida democrática y hay que aceptarlo, entenderlo y pues también enfrentarlo.
Claro, acaba de decir algo bien interesante. La gente vota por la persona, vota por el personaje. ¿Quién es Ernesto Gándara? Habrá muchas personas, pues, que estamos en el entorno, bueno, conocemos su trayectoria, pero la gente que ahorita nos está sintonizando y que nos está escuchando, ¿cómo se presenta Ernesto Gándara y como ciudadano, como persona, como sonorense?
Bueno, primero que nada, pues soy gente de trabajo, de Hermosillo, nos hemos dedicado a la hotelería, a la ganadería, soy abogado profesional, he sido maestro, he participado en la vida pública en los tres niveles, fui alcalde, fui senador, soy esposo y padre de tres bellas hijas, o sea, cuatro mujeres que viven conmigo, que son la razón más importante de mi vida. Me gusta mucho los amigos, me gusta mucho la convivencia, creo yo mucho en las actividades ciudadanas, creo yo mucho porque he participado en actividades con padres de familia, en actividades gremiales, en actividades de colonia, y entre más sociedades es más fortaleces el espíritu de la comunidad. ¿Qué es lo que creo y quiero? Pues que la gente viva mejor, que no nos andemos peleando, sino nos estemos apoyando, que el ser humano per se es solidario, más en estos momentos tan complicados, sobre todo en los momentos de tristeza, en el momento de pérdida de vidas, de amigos, de compañeros. Y pues, ¿quién soy? Pues trato de ser un buen ciudadano, no creo que sea, naturalmente no lo soy, perfecto, pero más allá de quién soy, ¿qué podemos hacer juntos? Con mucha gente. Porque esto no es de un salvador, esto no es de un mesiánico que diga yo soy tal o no, por favor, somos muchos.
Son muchos. En este sentido, acaba de hablar un poco de su trayectoria y algo en lo que, y que creo que la gente tiene que estar consciente y tiene que estar directa es en los resultados, en ver los antecedentes. Usted ya estuvo en diferentes cargos. ¿Cuáles han sido los resultados en estos puestos, como alcalde, como senador, mirando a los resultados que ha tenido ya como funcionario y pues lo que esperaríamos como ciudadanos en caso de que lo beneficie el voto y se conviertan en nuestro gobernador de Sonora?
Desde luego que la trayectoria es importante. Lo primero es si en algún cargo tengo algún antecedente, que no lo tengo, de mal manejo, de irregularidad, de prepotencia, de abuso. Dos, acciones muy concretas. Lo primero, armar un gran equipo, como lo hice en el Ayuntamiento de Hermosillo. Establecer prioridades, como lo hice, agua, drenaje, todo lo que son servicios públicos, desde la seguridad pública, que ahí están, bajaron todos los índices de inseguridad, bajaron a mucho menores en todo tipo de cuestiones que le importan a la gente, como es el robo a casa, habitación, el robo a persona, obviamente el homicidio. Y también siempre trabajamos mucho del lado de la gente, rehabilitamos mucho todo lo que es la pavimentación. Yo decía que no podemos tener más pavimentación si no cuidamos la que tenemos. En su momento, ahí están los informes oficiales de más de 1.200.000 metros cuadrados de recarpeteo, de repavimentación. Ahí está todo el trabajo que hicimos en materia de reestructuración de la red de agua y drenaje. Ahí está el abasto de agua, que teníamos muy serios problemas cuando llegamos al ayuntamiento y que pudimos solucionarlo en conjunto, haciendo acuerdo con los tres niveles, haciendo acuerdo con la sociedad, no haciendo obras de relumbrón, no haciendo pues grandes monumentos o grandes fuentes o inclusive vialidades. Lo primero que hay que trabajar es en la gente, lo primero que hay que trabajar es en las colonias. Y ahí sí, yo fui un alcalde, lo tengo que reconocer, que no fui mucho a la oficina. Iba a reuniones, pero la verdad, el mejor pulso que yo podía tener era andar en la calle, andar en las colonias, andar, en el caso de Hermosillo, en 41 comunidades rurales, rurales y pesqueras que tenemos. Y una gran experiencia de colaboración de la gente de la sociedad. La verdad me ayudó mucho. Tuve un buen equipo, la verdad, de gente muy comprometida. Y no fuimos perfectos, desde luego, claro que tuvimos errores en ocasiones que cuando erramos, corregíamos. Y pues siempre he puesto mi mejor esfuerzo como legislador, pues reformas importantes, una de ellas la estamos en este momento teniendo aquí, la reforma de telecomunicaciones, las largas distancias que ya no se cobran, la obviamente toda la compaginación de la red que ahora afortunadamente tenemos de manera prácticamente gratuita. Yo sí creo en la reforma educativa, yo sí creo que hay cosas que hacer para mejorar la calidad de los estudiantes, la calidad de los niños. Desde luego hicimos reformas en materia laboral, sobre todo en apoyo a la mujer trabajadora y al hombre también cuando es papá, para que tenga sus días, para que le ayude a la mamá.
Claro.
En fin.
Entonces, en materia de equidad también, ya he estado en los dos lados, en el Ejecutivo, desde la Alcaldía, y en el Legislativo del Senado. Estando en la posición en la que aspira a estar, se tendrá que hacer eso, se tendrá que estar en el Ejecutivo, pero también tener la capacidad política para hacer las reformas estructurales o para bien hacer el trabajo que cimente y que forme un mejor Estado. Ahorita habló del equipo. ¿Qué tan importante es tener un gabinete que te rodee, que sea fuerte, que sea capaz y que sea profesional?
Tiene que ser, desde luego, un equipo, primero, antes que nada, la gente de valía, comprometidos, que conozcan sus temas. No podemos andar inventando, no hay tiempo para andar inventando que te dediques una cosa y de repente te guste la política y andes en seguridad, te guste la economía y andes en salud, te guste la infraestructura y estés en educación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es escoger a las mejores personas. Y las mejores personas no tienen que ser tus amigos. Normalmente no lo son. Lo que sí pueden ser es buenos amigos a partir que inicias un proyecto de trabajo. Un gobierno, lo he dicho, paritario, un gobierno en donde se reconozca las valías, que sí las hay y muchas, pero no se han dado oportunidades a mujeres. Un gobierno naturalmente de gente honesta, de gente comprometida y de gente capaz, porque pueden ser gente buena, pero tienen que responder.
Entonces, ¿no va eso de primero lealtad y luego capacidad?
Sí, primero lealtad con la gente que me eligió, que es la gente. Y la lealtad primera que tienes que tener con la gente es responderle. Y para responderle necesitas gente capaz y comprometida.
¿Cómo se garantizaría eso? Porque de repente lo escuchamos y dices, bueno, sí, es que voy a buscar que tenga esto. Pero ¿cómo lo garantizaría y cómo la gente sabría, bueno, esta persona sí está cumpliendo con estas características que el Borrego Gándara nos dijo en campaña? ¿Qué tendría que hacer para...?
Bueno, a ver,
para,
hay algo muy importante en el que ya llegó para quedarse y yo seguiré promoviendo siempre. Se llama rendición de cuentas.
Okay.
No es ganar y luego hacer lo que te dé la gana. Es ganar, asumir una responsabilidad y estar en comunicación y en contacto. A Dios gracias hoy, por las redes, por los medios y por la gente. De tal manera que el escrutinio no se queda nada más el día de la elección. El escrutinio, la valoración y, por qué no, el reclamo de la gente tiene que ser todos los días. Y en ese sentido, lo primero que haré, como lo he hecho en otras responsabilidades, es no perder el contacto con la gente. Y así, afortunadamente, a veces podías decir, bueno, pues es que físicamente el gobernador anda en San Luis y los de Navojoa, bueno, pues cuando vengan a Navojoa, cuando vengan Nogales, no. Ahorita ya esto es instantáneo. Son las redes, hay un equipo, hay que atender, desde luego, a la gente, que tiene una mística de servicio. Y en ese sentido, si estamos naturalmente en contacto con la gente, no vamos a evitar, y qué bueno que sea así, que la gente, cuando sienta que no se está avanzando, no te lo reclame. ¿Y por qué no? Que te ayude también. O sea, nos estamos ayudando todos.
Entonces se trata de que haya intercambio. Eso es lo que buscaba usted, este intercambio con la gente.
Desde luego, transparencia en las acciones y comunicación. Y si a mí me dicen, oye, ¿qué crees? Pues la gente que elegiste trae algún procedimiento o algo. Uh-huh. Se supone, y yo lo he promovido, las 7 de 7, que tenemos que hacer 7 declaraciones y estar expuestos a que nos digan que no es cierto. Uh-huh. Entonces, si de una de las 7 declaraciones, sea patrimonial, sea fiscal, sea de intereses, sea de no antecedentes penales, sea de no observaciones en materia patrimonial, o sea, inclusive, sea de antidumping, también sea de que no tengas, o sea, no se diga, porque así ya lo hice, algún antecedente de maltrato o de violencia contra la mujer. Si una de esas 7, la gente que trabaja en el gobierno del estado no las cumple y lo denuncian, pues ahí corregimos.
Ok, o sea, gracias y hasta la próxima. No va a tener otros datos.
Siempre los mejores datos son los que expones. Puedes debatirlos, pero no someterlos.
Muy bien. Si se logra esto, o este proyecto, será algo muy interesante, porque tendrá una participación de todos los que forman la alianza. Será una participación muy plural y se tendrá que hacer lo que... Pues bueno, al final una democracia de un primer mundo es el sentarse, el negociar y el buscar el beneficio general y no el beneficio nomás de uno. La otra cuestión es de que todos van a estarse cuidando de todos, porque todos van a querer hacer el mejor papel posible. Creo que eso va a fomentar la competitividad. ¿Usted qué otras ventajas le ve al formar un equipo con una alianza plural?
Primero, que descubres, conoces y desde luego empatizas con talentos que quizás en otra coyuntura, si no estuvieran en el mismo proyecto, no conocerías. Segundo, y es muy importante lo que dices, la competitividad. Siempre hay que ser competentes. Te voy a cambiar un poquito el giro de la respuesta y me voy a ir ahorita a esta contienda. Ojalá y los 6 candidatos, la candidata y los 5 candidatos, seamos muy buenos candidatos, hagamos muy buenas propuestas, no nos caigamos, seamos mejores. Y yo quiero competir no con mediocres, no con gente que tenga problemas, quiero competir con gente que tenga capacidades para competir. En ese mismo sentido, te lo digo para efectos de ya cuando se integre el equipo de trabajo. No pasa nada, no está mal que alguien pueda militar en un partido. Eso es un cliché que andan armando, de que porque eres de un partido... Claro, los que llegaron al poder atacan a los partidos, pero no al de ellos.
No, y además, pero, y la mayoría han estado en otros partidos, o sea, tampoco es como que sea secreto.
Y luego de repente se vuelven más papistas que el Papa. Pero en fin, eso ya es demagogia, eso ya es oportunismo. Lo entendemos, y la gente también. ¿Qué mejor que la congruencia? ¿Qué mejor que el estar entre el decir y el hacer, tenerlo claro? Y en ese sentido, yo sí estoy confiado. Algo importante que te debo decir, no me lo preguntaste, pero te lo digo. No hubo en la alianza ninguna cuota a repartir para efectos del gobierno. Yo no quedé con nadie de que le iba a dar a un partido o a otro tal secretaría o tal posición. Sí estoy comprometido a poner a las mejores gentes y no tengo tampoco nada en contra de que alguien pueda militar en un partido o haber estado en un partido y regresar o irse a otro. Esos ya son los derechos intrínsecos de cada ciudadano. Y eso sí los voy a respetar.
En este sentido, ahorita acaba de decir, quiero unos adversarios que sean competitivos y competentes. Desde que inició, y de hecho desde antes que ya fuera nombrado como candidato de la alianza, algo que he escuchado, y creo que esto ha permeado también en las bases, es una campaña de respeto y de propuesta. ¿Esto continuará?
Desde luego que sí, lo he hecho toda mi vida, no tengo por qué dejarlo de hacer. De respeto, que no se confunda. Ser respetuoso... Ser, en todo caso, no meterse con nadie en sus actividades privadas, en su familia, no descalificar a nadie de manera personal, directa, con adjetivos, con cuestiones soeces, no lo voy a hacer, no lo he hecho nunca. Ahí está, todas las grabaciones que puedan tener, videos y todo, jamás he atacado a un contendiente, le tengo respeto, pero eso no quiere decir que no debata y fuerte. Y que no lo cuestione o cuestione al gobierno al que pertenece o cuestione las políticas que han hecho, que en ocasiones son un desastre. Eso sí lo voy a hacer. Y propuestas, desde luego. O sea, hay gente que me dice, no hombre, la gente no ve las propuestas. Yo digo que sí. Siempre y cuando le des propuestas que la gente quiere y siente que deben de darse. Si le haces una propuesta macro, una propuesta de cambiar el universo, esto, pues la gente, pues, eso no es propuesta, eso es discurso demagógico. Si le haces una propuesta que tiene que ver con su vida cotidiana, con sus servicios, con sus hijos, con su familia, con su salud, te aseguro que la gente las escucha y las procesa y toma su decisión también en función de esas propuestas.
En este sentido, las propuestas, de repente escuchamos eso, yo quiero o voy a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Pero, ¿en qué está basando las propuestas Ernesto Gándara? Y sobre todo, ¿son propuestas alcanzables? ¿Son propuestas que se pueden materializar? ¿Son propuestas que económicamente son costeables? O sea, que hay manera de hacerlas. ¿Cómo crea o cómo se hace esta estructura para llevarle a la gente o para conocer de la gente lo que verdaderamente requiere y que sea de beneficio general, no? Porque de repente le prometes la luna y las estrellas a un sector, y le prometes la luna y las estrellas a otro sector, y a veces esas dos promesas chocan, porque o haces una o haces otra.
Es correcto.
Entonces, ¿en qué se está usando Ernesto Gándara para formar esta plataforma de propuestas hacia los sonorenses?
Es una pregunta muy, 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 muy importante la tuya, porque tiene que ver con la responsabilidad de las propuestas. No puedes proponer cosas que no se puedan cumplir. No puedes proponer cosas contradictorias. Sí debes escuchar posiciones que se contradicen, eso sí. Y muchas veces, lo he visto en mi carrera de servidor público, se pueden conciliar. Eso sí es cierto. Un tema sustancial en la cuestión de las propuestas es el presupuestal. Y partimos de la base de lo que hay. Y obviamente, en mi caso, yo creo que podemos tener más si generamos inversión, si generamos dinamismo, si generamos economía. Pero vamos a partir de lo que tenemos. Todas las propuestas que estaré haciendo tienen una base de análisis presupuestal. Inclusive los apoyos sociales, inclusive los apoyos a la gente de la tercera edad, a las madres solteras, a los jóvenes. Yo sí creo en los apoyos sociales, yo sí creo en empujar a la pequeña y la mediana empresa. Yo sí creo que hay que hacer un replanteamiento muy fuerte y muy audaz de recursos públicos para apoyar a la gente que menos tiene. Pero no hacerlo de una manera irresponsable. Pero también creo que alcanza. Si hacemos gobiernos en donde no derrochemos, si hacemos, ¿por qué no? Desde luego, y creo hacerlo, una reforma a la administración pública para, no para correr gente, pero sí para optimizar las funciones. Y si quitamos muchos gastos superfluos, yo estoy seguro que podemos dedicarlos a otras áreas. Y ahí está muy fácil. Lo vamos a meter al presupuesto, lo vamos a validar con el Congreso del Estado, lo vamos a debatir. Y si el Congreso del Estado me dice, no, es que no se puede, ¿y por qué no se puede? Pues es que no alcanza. Ah, ok, ahí te va la opción. Voy a recortar tal cosa, voy a hacer esto y todo. Y con este dinero voy a apoyar a la gente mayor. Con este dinero voy a apoyar a la mujer trabajadora. Con este dinero vamos a impulsar los primeros empleos de los jóvenes. Ahí sí, yo creo que hay que hacer planteamientos sociales, hay que luchar desde el gobierno con la gente, con la desigualdad, pero no de manera demagógica.
Sonora es un estado enorme, un estado muy diverso y un estado que está creciendo y que es muy atractivo para la migración. Lo dice su servidor, que tengo 22 años aquí, que migré aquí y que soy nogalense, pero nací en otro lugar.
Porque, pero ya eres nogalense.
Porque los nogalenses nacemos donde queremos.
No, pero es lo que yo decía ayer, y es un fenómeno, ajá, que se da mucho sociológico en las fronteras. Ajá. Y hay gente de todas partes y se hacen de la comunidad.
Claro.
No, es el caso de Nogales, de Tijuana, de Ciudad Juárez.
Y en este sentido, con la diversidad que tiene Sonora, porque pues no es lo mismo Navojoa, que sabemos que se va para Navojoa, que Nogales. Y no es lo mismo Guaymas que Hermosillo, y eso que están a poquito más de 100 kilómetros. No es lo mismo la sierra que San Luis Río Colorado. Entonces, ¿cómo trabajar? ¿O cuál será en particular el trabajo? Porque pues no puede ir a cada municipio obviamente a decir, vamos a traer esto, igual la gente de Navojoa no quiere lo que quiere la gente de Nogales. No son las mismas necesidades. ¿Ya has hecho un trabajo para diversificar esto?
Desde luego, tenemos naturalmente, y lo hemos platicado con la gente, además no lo he hecho yo, lo estamos haciendo en conjunto. Ahí el tema es el desarrollo regional. Imagínate que yo llegue aquí a Nogales y diga, vamos a impulsar la ganadería, la agricultura, o que llegue a Navojoa y les diga, es que el tema fronterizo es muy importante, con el tema de la vinculación del Tratado de Libre Comercio, o que me vaya a la sierra y les diga, pues es que el litoral vamos a promoverlo, pues no, o viceversa. Tenemos que hacer, y eso siempre funciona bien, cuando se hace bien, es proyectos de desarrollo regional con la gente, sí se puede. Hay proyectos de detonantes de infraestructura, hay proyectos de detonantes de inversión, hay inclusive gente que quiere invertir en Sonora, y lo que tenemos que hacer es, que muchas veces ha sido el error de algunos gobiernos, traen inversionistas y no preguntan, y ya que están en la inversión, truenan con la gente o con las comunidades, y muchas veces se remienden el camino, uh-huh, y sí pueden llegar a acordar. A mí me tocó como delegado de Semarnat establecer acuerdos ahí, por ejemplo, en Cumpas con una empresa chilena que llegó y que la gente estaba molesta y todo. Finalmente acordamos toda la parte de mitigación ambiental, acordamos todo lo que es la integración de la comunidad, y hoy en día pues viven en sana convivencia, y ya hasta los chilenos se hicieron cumpenses, se casaron con gente,
y qué va a pasar,
gente de ahí,
y no, pues, los juzgo.
Eso es bueno, pero eso es bueno.
En este sentido, acaba de decir algo bien importante. De repente, y lo hemos visto a nivel federal, el hablar de una inversión o que viene un desarrollo, y a mano alzada, que la gente diga si quiere o no esta empresa. Lo vimos en Baja California,
sí,
que de hecho con una empresa que está instalada aquí en Sonora y que está generando una cantidad importantísima de empleo.
Y mucho trabajo de proveeduría local y con los agricultores
con
locales.
Con todo lo que conlleva. ¿Estamos peleados en Sonora con la inversión? ¿O se fomentará el que haya la inversión, sobre todo en un estado tan chambeador como es el estado de Sonora? ¿Cómo se va a hacer precisamente para atraer más inversión? Que sabemos que aún y con todo la crisis de COVID, etcétera, a Sonora no nos ha ido tan mal como le ha ido a otros sectores. De hecho, hasta ha habido crecimiento. Pero ¿cómo mantener el crecimiento y mejorar el crecimiento en materia de inversión? De fuera e inversión local, obviamente.
Desde el punto de vista del gobierno, desde la acción que tiene que hacer el gobierno, debes de no estorbar, no sobreregular, obviamente no hacer un gobierno con discrecionalidad, que puedas tener intereses adentro del gobierno para favorecer a tal o cual empresa, y todo eso se reduce en Estado de Derecho y en dar confianza. Tú no puedes, ante una inversión que viene, dejar de platicar, de recibirla y de pedirle. ¿Qué le vas a pedir? Integra a la comunidad. ¿Para qué traes proveeduría de otras partes y aquí, siempre y cuando la tengamos aquí? Claro. Integrarlos con los pequeños y medianos proveedores. Y ahí, pues es una labor que tienes que hacer, que ni siquiera es un mérito. Es lo que debe hacer todo gobierno, abrir las puertas a la inversión, siempre y cuando te genere empleos, siempre y cuando te respete el desarrollo de manera sustentable, el medio ambiente, que sí lo hay medidas de mitigación en todas las actividades. Y siempre y cuando también estén abiertos a poder generar proveeduría y asociación con empresas locales. Eso se da mucho en Nogales. En Nogales hay mucha proveeduría de empresa que viene de fuera. Ayer tuve una reunión importante con gente de las maquiladoras. Y la verdad es que no son las mismas que hace tiempo. hay procesos más diversificados, hay mano de obra calificada, hay mejores sueldos, y en ese sentido lo que hay que buscar naturalmente siempre será la estabilidad y las mejores condiciones para la gente trabajadora, sus prestaciones. Y hay dos equilibradores fundamentales del desarrollo de las comunidades, equilibradores del desarrollo, que son salud y educación.
En ese sentido, la educación. Este año y medio ha sido especialmente terrible por la cuestión del COVID, un atraso impresionante. Ha habido vandalismo en escuelas, hay daños y probablemente el regreso a clase sea hasta el próximo ciclo escolar, que en caso de que sea usted beneficiado con el voto de la ciudadanía, pues le tocaría eso. Y el Estado, al final, es el que asume o el que tiene la responsabilidad de llevar este y de garantizar este derecho a todos los niños, los jóvenes y los adultos en materia de educación. ¿Ya se tiene un plan de regreso? ¿Ustedes contemplan ya esto? ¿Cómo sería? Sobre todo con el atraso educativo que hemos tenido por el COVID o por lo que haya sido.
Bueno, a ver, la primera parte de un plan de regreso educativo, y más tratándose de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, tiene que ser superar el COVID. No podemos regresar, lo digo como ciudadano, porque no soy gobierno, no deben de regresar mientras no haya garantías para los niños y para los maestros. Es importante ahorita que las vacunas vayan a la gente vulnerable, a la gente de la tercera edad, a la gente que tiene problemas de salud, sí, pero la prioridad de estos meses es la vacuna, la prioridad es que la gente ya no tenga esa mortificación y ese tema, y tomar una decisión apresurada de volver a clases por volver exponiendo la vida de los niños, yo no estaría de acuerdo. Entonces, lo primero que hay que hacer en este plan es avanzar con la vacunación. Una vez avanzada con la vacunación, sobre todo con los niños, o sea, yo no creo que deban ir los niños a la escuela si no están vacunados. Y aún así, tiene que haber un plan todavía de distanciamiento, de asepsia, de rehabilitación de escuelas. Naturalmente, es un plan que se tiene y que se debe de compaginar los tres niveles de gobierno. No es cierto que es nada más responsabilidad del gobierno federal o el estatal, y mucho menos de los municipios. Pero sí creo que la prioridad para el regreso a clase, sobre todo a los niños, que es lo más importante. Los jóvenes ya están acostumbrados a estar en clase en línea. Mis tres hijas, bueno, una ya es profesionista, dos están en la universidad. Pues yo las veo muy normal en las clases, debatiendo, haciendo, presentando exámenes, porque además es parte de la vida, claro, de los jóvenes de hoy. Y eso de alguna manera puede amainar el hecho de no tener clases presenciales. En el caso de los niños es más complicado, por más que conozcan requete bien el tema del internet. Pero es importante también la convivencia, pero no debemos de arriesgarlos a la convivencia nada más por un apresuramiento para que regresen a la escuela.
Muy bien, ya estuvo Nogales en recorridos, ayer tuvo una agenda larguísima, obviamente también por las condiciones del COVID, que no se pueden tener eventos multitudinarios, pero tuvo una agenda muy larga. ¿Cómo encuentra Nogales? ¿Qué le dice la gente de Nogales? Desde con la que se topó en la calle saludando ayer, después de que antojó a todo Nogales con los tacos dorados, hasta los empresarios, los industriales con los que también sostuvo reuniones. ¿Cómo encuentra Nogales? ¿Qué le pide Nogales?
Es muy diverso. No es lo mismo lo que me pide uno, lo que me comenta otro o otra. Es muy intenso. Es de mucho razonamiento, es estimulante también escuchar el ánimo de que están de pie. Me reuní con jóvenes, me reuní con gente de la sociedad civil, me reuní con maquiladoras, me reuní con empresarios. Hoy me voy a reunir con mujeres, tengo una larga reunión con mujeres de la sociedad civil, me reuní con estructuras. La verdad es que, a ver, primero, pues que quieren al igual que todos salir de esta crisis. Segundo, sí hay un ánimo, y lo digo más que por las reuniones por la calle, porque recorrí unas 15 cuadras en dos caminatas ahí que hice, porque fuimos de un lado a otro. Entonces me decían ahí los que estaban atentamente conmigo, y pues nos vamos caminando, no, pues vamos. Fuimos a los tacos, efectivamente, después de otra entrevista, fuimos a los tacos, empezamos a recorrer las calles, pues muy grato. Qué mejor pulso que platicar con los pequeños comerciantes, qué mejor pulso que platicar con la gente de la calle, con la gente trabajadora. Y son los problemas cotidianos, sus hijos, su negocio, su vida, el tema de la salud. Obviamente, en todos los casos, cuando platico con alguien, les pregunto que si cómo está su familia, cómo están ellos. Hay una gran dinámica, problemas serios, falta de espacios públicos, el tema de la inseguridad, el tema del agua y del drenaje. Es increíble que una ciudad tan importante económicamente como Nogales tenga colonias con problemas de agua, que es básico. No podemos hablar de grandes monumentos ni fuentes de agua si no resolvemos eso. Y la verdad es que es parte de los temas que platiqué con la gente, y creo firmemente que sí es cierto que en muchos casos puede ser el trabajo de un presidente municipal, pero un presidente municipal tiene que estar apoyado por el gobierno del estado. Tenemos que ser municipalistas, creo que hay que ser municipalistas, porque fui alcalde y sé las necesidades que se tienen. Y hay que hacer equipo, y sobre todo para los servicios públicos.
Ayer le pregunté yo en la conferencia de prensa, ayer en la mañana, eso, el tema del agua. Porque de repente decimos, no, pues sí, es que vamos a ayudar, o al candidato, o el personaje. No, es que sí, vamos a arreglar el problema del agua. Pues sí, pero el problema del agua aquí en Nogales no es enchilame otra. Porque dependemos estrictamente de la extracción por pozos. La topografía de nuestra ciudad tampoco ayuda. Porque pues no es lo mismo llevar agua a una casa en Hermosillo que está plano que llevarla aquí a, sí, a un colinas, cerro colinas. Con los rebombeos y con el costo que representa el rebombeo. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede apoyar, lo acaba de decir, desde el gobierno estatal a un municipio para poder garantizar algo tan básico como lo es el acceso al agua? Porque aquí no es una. En ninguna colonia tenemos agua 24 horas. Creo que hay dos colonias en las que tenemos 24 horas agua, que tienen 24 horas. Los demás, el tandeo es algo permanente, y ahorita en sequía ya el pronóstico no es nada grato para el verano. No se ha llovido en 2 años, pues obviamente no va a haber agua. ¿Qué se puede hacer para, bueno, solucionar lo que tenemos ahorita, pero para prevenir que en futuras décadas tengamos acceso al agua?
El tema es infraestructura. El tema es red. El tema es presupuesto, sí, y obviamente en algunos casos cuesta más en unas partes que otras. Pero si cuesta más y así está, hay que enfrentarlo. No es que porque en otras partes del estado salga más barato hacerlo, y porque es más caro en Nogales no lo vamos a hacer en Nogales. Ni modo. Si es más caro, estamos hablando de la dignidad de las personas. Hagámoslo de manera más cara, pero optimizando recursos, con gente que se dedique a esto de manera técnica. Lo primero que tenemos que hacer es trabajar con los técnicos, trabajar con la gente que sabe. Y de veras, yo traje mucho el tema del agua, en el tema de desalación de agua, en el tema de rehabilitación, todo el tema de reciclamiento, que es importante, las plantas tratadoras, que es un tema sustancial importante también, y en el tema de distribución. Y los técnicos nos dieron muchas salidas. Los que nos hacíamos bolas éramos los que estábamos en el gobierno, pero ellos te dicen 2 más 2 son 4. Y aquí necesitas este tubo, darle la vuelta por acá porque no entra en la estructura de la colina, porque la piedra está muy dura. Entonces hazlo por arriba y hazle un cerco y pa, 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 pa. Entonces, pues hagámosle caso a los técnicos. Y que los técnicos nos digan, ¿cuesta 2 pesos? No, fíjate que no cuesta 2, cuesta el doble. ¿Pero cómo? ¿Hay otra solución? No. Ah, entonces no hay otra solución. Pues entonces hay que optimizar recursos para resolver ese problema.
Es algo bien serio lo que tenemos aquí en Nogales, y a veces se deja, y lo dijo usted, se deja, y ya con la experiencia de ser alcalde, se deja morir solo al municipio. Así como, ah, bueno, no, pues es que tenemos un problema en Nogales, sí, es tu problema. De repente se ven esos niveles.
Claro.
¿Qué tan complicado sería o será, o qué tan fácil debería de ser el trabajar con otros niveles de gobierno? Le falta aquí una Pfizer. Okay. ¿Qué tan complicado es el trabajar con otros niveles de gobierno que no son de tu mismo color? Porque a veces eso influye a la hora de que no, no es, que no debería de pasar. Digo, vivimos en una federación, no debería de pasar, pero pasa.
Los gobiernos no tienen colores, no deben de tener.
No deben de tener.
Eso yo lo hice desde que fui alcalde. Yo fui candidato del PRI, pero una vez que fui presidente de todos, alcalde de todos. Tan es así que ni siquiera permití que se le pusiera el color rojo a las patrullas y a los parques, o el color azul o el color amarillo. Establecimos oficialmente el color de Hermosillo, que además es muy sentido, el color naranja. Yo por mi experiencia, creo que cuando hay, vuelvo a preguntar, gente muy buena, funcionarios públicos, técnicos en los tres niveles de gobierno. A mí me tocó hacer equipo con el gobierno federal, que era de otro partido, era del PAN en ese tiempo. A mí me tocó hacer equipo con el gobierno del estado. A mí me tocó hacer equipo en el seno del cabildo. Yo, si tienes el deseo de hacerlo, no de enfrentarlo, yo creo que es bastante transitable el hecho de hacer equipo, independientemente cuál sea tu origen, por qué partido llegaste.
La gente
no le importa eso.
No, es que la gente
no le gusta, le molesta.
Y a la gente no le importa, pero de repente...
Los rojos y que los azules.
A los que toman las decisiones sí lo ven así. Ah, no, este no. O
este, te no atras, porque, este no porque... Pues, y nos atacó en la campaña.
Se nos quedó viendo muy feo la otra vez. Sí. O sea, a ese grado, de repente caemos. Entonces, no habría cabida...
Pero eso que dices se llama soberbia. Eso que dices es una irresponsabilidad en el ejercicio del gobierno. Los gobernantes no tienen por qué andarse peleando con nadie.
Porque son de todos. Entonces, es eso, ¿qué opinión le merece eso? Que de repente se está dando esta polarización tan terrible ahorita y que lo podemos vivir en las redes. Si no estás a favor mío, estás en mi contra. Eres mi enemigo, eres mi adversario y adjetivos y adjetivos. Y de repente esto permea en todos y se está dividiendo el pueblo, se está dividiendo la sociedad. ¿Qué opinión le merece eso?
Que los gobernantes no deben de promover eso. Si hay divisiones, si hay diferencias, los gobernantes deben estar para conciliar, para apoyar, para escuchar, no para fomentar el odio y la división. Si hay, de carácter humano, es entendible, molestias y diferencias, y la gente puede tener, pues, desde problemas familiares, problemas con los socios en los negocios, problemas con los vecinos, no quiere decir que sean malas personas. Simple y sencillamente es que muchas veces, cuando hay un problema, se resuelve. Yo creo que lo vivimos hasta en nuestras propias parejas. Nos peleamos, nos queremos y nos reconciliamos. ¿Por qué no hacerlo en todos los niveles?
Se vale. Tenemos que ir a una pausa. Vamos a una rápida pausa, pero vamos a regresar con más y platicar un poquito de estas reuniones ayer. Me gustó a mí mucho, y lo digo en lo personal, me gustó mucho una reunión que sostuvieron con jóvenes. Me gustó el escenario y el contexto y lo que surgió también de estos jóvenes. Vamos a la pausa, regresamos y platicamos de esto. Bueno, tenemos ya el tiempo. La verdad es que le ofrezco una disculpa al buen Chiltepín porque estamos tomando tiempo, pero... Chiltepín, pero hay niveles.
Vamos a volver aquí con el Chiltepín.
Van a volver con el Chiltepín. Tenemos ya bien poquito tiempo, sabemos que le estamos robando tiempo este candidato, pero yo creo que ya para concluir y este mensaje, ¿qué mensaje le da a la gente de Nogales, a los jóvenes con los que se reunió ayer, en un escenario tan sensible como el monumento icónico, el monumento del conjunto escultórico a Juárez, que no es más que la sabiduría combatiendo a la ignorancia, que ayer, antier, fue pintado por mujeres que se manifestaron y que están exigiendo el tener acceso a un derecho tan básico como el derecho a la vida y a la protección? ¿Qué mensaje le da a estos jóvenes, qué mensaje le da a estas mujeres como candidato al gobierno del estado de Sonora?
Bueno, ¿qué mensaje me dieron ellos? ¿Qué mensaje tan, pues la verdad, estimulante? Porque es gente de lucha, porque son jóvenes que, aunque pues todavía van empezando, muchos de ellos van saliendo de la adolescencia, otros un poquito mayores, son gente que no se quiere quedar con los brazos cruzados, sentado y de manera confortable. Está luchando por causa, está luchando por los jóvenes, están luchando naturalmente mujeres jóvenes por el tema de todo lo que implica el respeto a la dignidad de los derechos humanos de la persona, y que desafortunadamente muchas veces se traduce en el abuso a las mujeres desde el momento mismo de la violencia emocional, mental, familiar, hasta la agresión física en todos los sentidos, y que muchas veces termina en feminicidio, como lo hemos estado viendo. Es un tema de machismo en donde todos nos tenemos que unir. Es una anticultura, no es cultura eso. Es una falta de respeto a la mujer. Ayer tuve expresiones no solamente muy sentidas y de mucha valentía de mujeres jóvenes, sino también muy articuladas, muy estructuradas, con argumentos claros, contundentes. Se ve que se han metido al tema, que han estudiado, que han debatido. Naturalmente que están convencidas de la lucha que tienen. Yo lo que les decía ayer a los jóvenes y a las mujeres es que las expresiones muchas veces cuando la gente se molesta, grita, se irrita, lo último que le puedes decir es cálmate. ¿Cómo le vas a decir cálmate a alguien que le abusaron a su hija? ¿Cómo le puedes decir cálmate a alguien que le mataron a un ser querido? Tiene todo el derecho a gritar y a mentar y a decir y a pintar si quiere. Es parte de las cosas que tenemos que resolver, no oprimiéndolas, no sometiéndolas, no usando la fuerza pública. A ver, finalmente no dejan de ser expresiones. Y el tema es si los vas a escuchar. El tema es si las autoridades los vas a comprender. El tema es si vas a buscar reales soluciones, no decir que son una serie de gentes que pues nomás entorpece la vía pública o que pinta monumentos, en fin. Muy buena relación con los jóvenes, muy de altura. Diversas posiciones, por cierto, ideológicas. No era una misma, al contrario, o sea, y me gustó. Todos convencidos. Todos creen en lo que hacen y todos los que participaron ahí con muchas potencialidades de desarrollo. A mí me da mucho gusto que estoy viendo futuros líderes ciudadanos muy muy pronto. Ya lo son, pero lo van a hacer mejor.
Muy bien, ya sabemos que tiene compromisos y ya no le quitamos más tiempo. Nada más el mensaje final a los nogalenses, y que sabemos lo vamos a tener pronto también por acá.
Muchas gracias. La verdad, muy agradecido por las atenciones del día de ayer, de todo el día de hoy. Me voy con mucha tarea. Naturalmente, pues todo lo apunto, todo estado, lo que estoy platicando con la gente. Me voy con compromisos, desde luego seguir regresando, seguir teniendo ya reuniones más específicas por temas. Y creo yo mucho en Nogales. Siempre he participado, he creído durante años. Creo yo mucho en la cultura de la frontera, en esta región binacional, en donde hay que aprovechar lo bueno de esa región binacional. Creo mucho en esta gran fraternidad. Nogales es intenso, Nogales es cálido, a pesar de que a veces hace mucho frío, pero es cálido en los corazones. Y tengo una gran esperanza que Nogales pueda salir adelante junto con Sonora y con México.
Bien, muchísimas gracias. Pues con esto llegamos al final de Con Valor y Con Verdad. Yo les agradezco muchísimo a todos, a Luis Denis allá en cabina, César Arias acá en controles. Mi nombre es Enrique Gómez, y a nombre de todos los profesionales que hacen posible este noticiero, les deseo que tengan una excelente mitad de semana. Nos escuchamos a las 2. Gracias, hasta pronto.
Gracias. Muy bien, don Enrique.
Muchas gracias.
La Sonora de Nogales y Guzar Telecomunicaciones presentaron Con Valor y Con Verdad.